When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Martes 30 de noviembre de 2021.
Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí, ese antiguo ayuntamiento, en este edificio histórico, colonial, sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a informar sobre la situación de inseguridad, de violencia en la ciudad. Debería decir que vamos a informar de que en la ciudad se ha avanzado en conseguir la paz y la tranquilidad. Son muy buenos los resultados. Se ha hecho un trabajo eficaz, profesional, y como se dice también en política, lo que cuentan son los resultados. Y eso es lo que vamos ahora a constatar. Nos va a informar la jefa de gobierno. Luego, el general Luis Crescencio Sandoval González va a también informar. Terminamos con el tema de seguridad y pasamos a informar sobre salud, porque hoy es martes. Cada semana los martes informamos sobre salud. También vamos a informar sobre el sorteo del día 5 de diciembre, invitando a participar. Sí va a estar Margarita Sarabia, la directora de la Lotería Nacional. Hay que comprar boletos porque todas las utilidades son para obras de bienestar, de desarrollo, en beneficio del pueblo. Mañana no vamos a tener reunión de seguridad y no vamos a tener rueda de prensa. No nos vamos a reunir en la mañana, sino en la tarde, a las 5 de la tarde, en el Zócalo. Ese es el programa.
Esta es la evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha. Hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del 41%. Adelante. Esta es la gráfica de homicidio doloso. Como ustedes pueden observar, de 1997 al año en que deja la jefatura de gobierno el señor presidente, llegó a 1.8 promedio diario los homicidios. Después lo mantiene el canciller Marcelo. Y después, a partir del 2014-15, comienza un incremento muy importante en los homicidios, hasta más o menos mayo del 2019. Y a partir de entonces, con una estrategia coordinada con el Gobierno de México, hemos logrado una reducción pues, de más de casi 5 homicidios diarios, que llegamos en el mes de mayo del 2019 a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Adelante. Estas son las alcaldías con mayor homicidio, y particularmente Gustavo Madero y Iztapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la alcaldía de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción. Adelante. Estos tres municipios están entre los 50 municipios de mayor violencia en el país y hemos logrado irlo reduciendo. Adelante. Esta es la incidencia en el robo de vehículo. Nosotros lo dividimos en con violencia y sin violencia y también hay una reducción muy significativa. Estamos en 4.3 promedio diario con violencia. Adelante. Y sin violencia en 13.9 promedio diario. Y es una reducción significativa desde que entramos. Ustedes pueden apreciar también cómo del 2018 al 19 subió y después hemos ido disminuyéndolo. Hemos dado un aumento a la policía, de incremento salarial del 9% anual desde que entramos al gobierno, rompiendo su disminución.
En cuanto a la incidencia delictiva, aquí podemos ver los delitos que vamos a presentar. Todos están hacia la baja. El secuestro, los homicidios dolosos, la trata de personas, el robo a casa habitación, robo a vehículos, la extorsión, el robo en transportes, el homicidio doloso, inclusive el total de delitos de impacto también están a la baja, aunque hayan algunos que tienen los primeros lugares. Ahorita vamos a ver en las gráficas cómo se observa el trabajo de las autoridades de la ciudad de gobierno para poder atender esta situación y han logrado una reducción importante. Homicidios dolosos, aquí vemos está a la baja, en los niveles más altos están 2018 y 2019, siendo efectivamente mayo, como ya lo citó, donde se tienen un total de 157 homicidios, pero aquí se observa el trabajo que han hecho las autoridades. En el 19, 1.396 homicidios, en el 2020, 1.130, y en lo que va del año, únicamente 770. Entonces, el trabajo ha sido importante. Y esto mismo, este trabajo se observa en el siguiente, en el secuestro. también tienen 4 solamente eventos en octubre, y con una tendencia a la baja, y los secuestros en su gran mayoría son secuestros express. En el robo de vehículos, también un delito hacia la baja, 379. Total de delitos de impacto, en octubre se tienen registrados 7,754 eventos, con la tendencia también a la baja. En cuanto a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa durante la presente administración y al mes de octubre, la Ciudad de México tiene el décimo lugar, con 3,444 homicidios, por arriba de la media nacional, que son 2,645. Y estos homicidios dolosos, considerando por cada 100,000 habitantes, tiene el 22 lugar, con 37 homicidios, por abajo de la media nacional, que es 72. Las alcaldías con mayor incidencia delictiva, tenemos en primer lugar Iztapalapa, con más de 9,000 eventos entre homicidios dolosos, robo a vehículos, en narcomenudeo. Le sigue Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán. Se han identificado 112 tomas clandestinas, siendo la alcaldía de Tlalpan la que más se ha identificado estas tomas, con 77, seguida de Escaposalco con 18 y Gustavo Madero con 10. Se han asegurado 9 vehículos, se han recuperado 381,589 litros de combustible, se han asegurado 17 predios y 19 personas.
Como ustedes saben, la actualización en la distribución de medicamentos que se han adquirido por el sector salud para nuestra población, y como señalamos hace una semana, ha sido reforzada con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina, de Guardia Nacional y Segalmex. De acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de 1,840 claves, la siguiente, por favor: al día de ayer se han comprado 1,459,288,000 piezas liberadas a las instituciones aquí enlistadas. Ahora bien, en cuanto a la distribución de medicamentos y de material de curación, 80,174,697 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos en 72 almacenes en las 32 entidades, como se ejemplifica en este mapa. De acuerdo a los operadores logísticos, se tienen otras 867,494 piezas en tránsito de entrega. En el Insabi, gracias al reforzamiento gubernamental antes señalado, la entrega de los medicamentos y material de curación en los últimos 10 días incluyó 27,390,125 piezas, un avance del 97%.
En esta curva de epidémica de casos estimados, que ya es muy conocida, vemos que abrimos la semana con un incremento inicialmente de 4% y ahora de 6%. Solamente 0.5% de los casos estimados son activos, es decir, casos que están con posibilidad de transmitir. Todos los demás es la suma histórica de toda la epidemia. Como hemos destacado en la siguiente lámina, lo que vemos es que, a pesar de que la tercera ola fue más grande que la segunda, en cantidad de hospitalizaciones o de defunciones fue muy significativamente menor, cerca del 90% prácticamente de reducción, cuando vemos las cifras de este momento comparadas con el punto máximo de la segunda ola. Y en este momento tenemos una ocupación hospitalaria de 13% para las unidades de cuidados intensivos. Omicron. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere. La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa, totalmente importante preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Por sí misma, la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa ni postvacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante, y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante. Suponiendo que pudiera ser una variante, esta o cualquier otra más agresiva, lo que vemos en el siguiente mapa es el mapa mundial, en donde se muestra dónde hay identificación de la variable Omicron hasta el momento. Es en los 5 continentes. Por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que, desde luego, pudieran, en algunos casos, a algunas personas, reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo el mundo se acuerde de ello. Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variables de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México. Démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orbe. Pasamos a la vacunación. En este momento tenemos 132.6 millones de dosis que ya hemos aplicado. Esto representa 76.8 millones de personas. 15% tienen la mitad del esquema. Esto atiende a que estamos siguiendo los calendarios que corresponden a cada vacunación. Conforme esos calendarios lleguen en la indicación de vacunación, las personas completarán su esquema de vacunación. La distribución estatal de las coberturas vacunales, que en resumen son 86% para la población elegible en México, 86% de la población elegible ya está vacunada, y hay distribuciones variantes en los estados. Desde luego, estando aquí con la jefa de gobierno, es muy importante tener presente el gran éxito que tuvimos en la Ciudad de México, que fue la primera entidad en alcanzar al 100%. De hecho, parte de lo que está haciendo ahora de vacunación para ampliar la cobertura ya no son habitantes de la Ciudad de México, sino que la Ciudad de México está apoyando a las entidades federativas vecinas, y se lo agradecemos mucho a la jefa de gobierno. Finalmente, tenemos 174.6 millones de dosis que hemos recibido, y en el calendario semanal podemos ver que esta semana, como ocurrió en la previa, y hasta que termine el año, tendremos un abastecimiento muy importante de vacunas, en especial Pfizer y también Astra, que se liberará en grandes cantidades.
Segundo, ayer tuvimos la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, acompañado por todo su equipo del gobierno de aquel país, destinado a la inversión. Como ustedes saben, es uno de los países que tiene uno de los fondos soberanos más importantes del mundo. Vamos a tener el año que entra una visita muy relevante de inversionistas de Arabia Saudita, principalmente en el sector turismo. Y con Estados Unidos, hoy tenemos reunión entre los gobernadores del sur, sureste del país, embajador de Estados Unidos, American Chamber, y muchas empresas, entre ellas del sector farmacéutico como Pfizer y otras empresas. La siguiente, por favor. Y finalmente decirles que vamos en 175 millones de dosis. Esta es la distribución que hay. Encabeza AstraZeneca, está envasada en México, Pfizer y así sucesivamente todas las demás. Vamos a llegar cerca de los 200 millones para diciembre, lo cual significa más del 82-83% de las vacunas contratadas por México, como estaba previsto, porque el presidente nos instruyó que para el invierno tuviéramos disponibilidad suficiente. Y una parte muy importante de este resultado es que casi el 30% de las dosis han sido envasadas en México, como ya lo mencioné, especialmente AstraZeneca y CanSino, que ya entregó todo lo que se había comprometido a entregar. Es cuanto, señor presidente.
Preguntarle, ya en Estados Unidos se emitió la recomendación para aplicar una dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años. Ante lo que ya dijo el subsecretario Gatell de que la variante pues llegará a México tarde o temprano, ¿se pensará en una dosis de refuerzo para la población mayor en México?
Sí, lo tenemos contemplado. No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante. Y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene.
¿A partir de cuándo se consideraría, presidente?
Ya, lo más pronto. Tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas, porque ya ha avanzado bastante en la vacunación. Aquí en la Ciudad de México, pues ya está casi al 100%. Dos dosis es un ejemplo, pero hay estados en los que tenemos todavía que seguir visitando pequeñas comunidades, pero son muchas localidades pequeñas y hay que ir a todas. Esto va a subir porque se están haciendo los pagos, precisamente como son comunidades muy apartadas, pues no hay sucursales de banco y se tienen que hacer los pagos de pensión a adultos mayores hasta las comunidades más lejanas. Y ahora, con esta acción de que se va a pagar la pensión del bimestre para adultos mayores, se está aprovechando para vacunar. No confiarnos. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África 6, en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo. Como suele pasar, se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas, y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza. El 95% son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas. Estaba yo revisando una entrevista de una dirigente africana, a ver si no se consigue, no recuerdo del diario, creo que es El País. Le hacen una entrevista, ella es la responsable de vacunas para el África y habla sobre eso. Y también denuncia que no se puede aislar al África. Dice que si el COVID, una cosa fuertísima, dolorosa, le hubiese pegado solo al África, lo hubiesen cercado y hubiesen tirado la llave. Es decir, hubiesen puesto en una jaula y hubiesen tirado la llave y se hubiesen olvidado. Entonces, ese es el problema. Por eso nosotros
queremos que no se quede nadie sin la vacuna. Luego ya se empezó con los jóvenes y no se descarta el refuerzo para adultos mayores.
Presidente, y en el caso de los maestros que fueron vacunados con CanSino, ¿para cuándo empezaría? Porque se había dicho que en 6 meses.
Lo mismo, se van a reforzar en algunas vacunas que, de acuerdo a las investigaciones, necesitan ese refuerzo.
Presidente, perdóname.
Pero no va a tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea, para todo el plan de reforzamiento. El que la vacuna no sirva ante la nueva variante, como llegaron a decir, eso no está demostrado. Esa es una volada para no alarmar. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad.
Preguntarle si nos puede detallar cómo será mañana el evento del Zócalo, si convocaría quizá a la gente que tenga esquema de vacunación completa, si se van a aplicar medidas sanitarias, habrá música, quiénes serán sus invitados, no sé si invita a gobernadores, empresarios, ¿qué nos puede detallar del evento de mañana, por favor?
Están todos invitados y pues la gente es muy responsable y aquí ya todos están vacunados y los que van a venir seguramente vienen vacunados. Se van a cuidar, la gente aquí siempre se ha sabido cuidar y están invitados los gobernadores, los legisladores, dirigentes y sobre todo los invitados especiales, los consentidos, son los ciudadanos, la gente del pueblo que ya llevamos mucho tiempo sin vernos así, como va a ser mañana. Y va a haber música. Ayer que estuve en Oaxaca, unos niños de unas bandas me pidieron que querían tocar acá. Me pidieron primero que querían venir a tocar cuando se inaugure el aeropuerto, que querían ellos venir a tocar. Y bueno, todavía falta, es hasta el 21 de marzo, que por cierto, vamos a invitar a bandas de niños cuando inauguremos el aeropuerto el 21. Hablamos con el gobernador de Oaxaca y nos va a ayudar. Y deben de ser como unas 200 bandas de niños para mostrar al mundo lo que es la grandeza cultural de México. Entonces, aprovecho para informarle. Y van a venir mañana también esos niños y van a estar mariachis y jaraneros y va a estar la hija de Amparito Cho, en paz descanse, que canta bellísimo, muy bien. Y terminando el acto, pues va a haber como una hora de rumba, porque la rumba también es cultura, decía el maestro Froilán López Narváez, que también, paz descanse, acaba de fallecer, un gran escritor, maestro de la Facultad de Ciencia Política, de la materia o de la carrera de comunicación social. Entonces, va a estar animado.
Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo?
Bueno, el que quiera llevar cubrebocas, lo puede hacer, se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera, lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo, siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda, que a las 7 de la noche, todos a sus casas, nadie puede salir. Así, se llevó a cabo en algunos países, en algunas partes, e incluso aquí en el país. Me hablaron de Nuevo León, una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de las 5 de la tarde. Imagínense eso. Entonces, no, nada de autoritarismo. Y tenerle confianza a la gente. La gente se sabe cuidar, sabe lo que le conviene.
Finalmente, presidente, ayer en la Cámara de Diputados aprobó ya lo del Parlamento abierto para la reforma eléctrica. No se le puso fecha, pero decía el coordinador del PRI que lo ideal sería que fuera después de las elecciones de 2022 y estaría de acuerdo con esta fecha.
No me meto en eso. Lo tiene que decidir ya la Cámara. Sí es importante que haya debate y que se informe más para que todos conozcan por qué es esta reforma, que yo sostengo es en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del pueblo, en beneficio de los consumidores y en beneficio de la nación. Los que están en contra o no tienen información suficiente o de plano están a favor de las empresas y de las empresas extranjeras. Están a favor de que se destruya la Comisión Federal de Electricidad y que se privatice el sector eléctrico y que se le siga dando subsidio a las grandes corporaciones.
Si se contempla la universalización de la vacuna de refuerzo, es decir, a todos aquellos que tengan por el momento más de 15 años, se les pueda aplicar. Y segundo, en esa línea, si pudiera también reafirmar cuál es la postura respecto de fronteras y aeropuertos con esta variante. Y por último, presidente, un comentario al respecto de los señalamientos del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que le señala que continúa esta grave situación en nuestro país.
Pues nada más, decir que se va a continuar con la vacuna a jóvenes. En su momento se va a decidir sobre niños y sí vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores. Eso es lo que puedo comentar. Pero vamos a ir evaluando. Todo esto se decide en un comité del sector salud Lo importante, o sea, decirle a todos los mexicanos, en esencia, dos cosas. Que la vacuna ayuda y está aprobado. Que aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna. O sea, la vacuna es fundamental. Y dos, para el pueblo de México, no tenemos escasez de vacunas. Tenemos vacunas suficientes para una, dos y tres dosis. No nos faltan vacunas. Es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se necesita para no caer en desorden o en el caos. Entonces, sí tenemos vacunas suficientes. ¿Y por qué tenemos vacunas? Bueno, porque destinamos alrededor de 40 mil millones de pesos. ¿Y por qué tenemos ese dinero? Porque no hay corrupción. Y si hace falta más, pues no es para presumir, pero tenemos. Porque cuando no hay corrupción, hay presupuesto. Lo segundo.
Desaparición forzada, presidente.
Sí, estamos trabajando. Se creó un mecanismo para búsqueda en este gobierno. Se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda, como nunca. Y se evita que haya desapariciones forzadas. Si la ONU dice lo contrario, pues tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos. Ahora no es igual que antes. Ese es un problema que tenemos, de que como venía un régimen autoritario y corrupto predominando, imponiéndose durante mucho tiempo, pues se quedó esa idea de que pues somos iguales. No, ya no hay el mátalos en caliente.
Dos cuestiones rápidas. La primera tiene que ver con el CONACYT. Con Marielena Álvarez Buya, se dio a conocer que los primeros lotes de la vacuna Patria, el orgánico que se produce aquí en México, estarían listos para su aplicación en humanos en diciembre de este año. Queríamos saber cuál es la actualización con respecto a este orgánico y cuál sería el sector de la población que estaría, digamos, aplicándose para esta vacuna del CONACYT. Y la segunda para el secretario, el canciller Marcelo Ebrard, acerca de las restricciones para viajes por vacunas, principalmente CanSino y Sinovac. ¿Se tiene alguna actualización con respecto a este tema? Muchísimas gracias.
Bueno, Sinovac no está incluida porque la lista de las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud sí incluye a Sinovac. Estamos esperando que termine el proceso, es un proceso técnico que tiene que ver con Sputnik y CanSino. México ha luchado en todos los foros y se ha logrado que se acepten todas las vacunas que la Organización Mundial de la Salud reconozca, que al principio cada país estaba principalmente aceptando la vacuna que producía. ¿Cuántos productores de vacunas hay en el mundo? Entonces ya te imaginarás, era otra injusticia. Entonces el presidente así lo planteó y estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud culmine su proceso, pero lo que han informado ellos en Ginebra es que ya tienen todos los elementos para tomar una decisión. Entonces esperamos que no tarde mucho.
¿Podríamos hablar de inicios del siguiente año aproximadamente?
Pues no lo sabemos así, es cierta, pero supongo que será pronto.
Muchas gracias.
Acerca de la vacuna Patria, van avanzando. Ese es el informe que tenemos de CONACYT, de la doctora Marielena Álvarez Buya. En la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo. Ya la vacuna hecha en México, la vacuna Patria.
¿Está destinando, presidente, para otros países, hablando justamente de la redistribución? ¿Cuál es el parámetro que tienen en ese momento?
Sí, pensando en que se va a utilizar en México y también vamos a seguir ayudando. Nosotros queremos agradecer, ahora que sale el tema, a muchos países que nos han apoyado. Voy a desayunar con el señor Larry Fink, que es el presidente del consejo de un fondo de inversiones de los más importantes. Se llama BlackRock. Entonces voy a cenar con él a platicar. Él es politólogo, aunque se ha dedicado a las finanzas. Muy bien, con permiso.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Here, heart care helps you heal faster. Advanced, minimally invasive procedures mean less time recovering and more living life. See how we care for all of you at MountCarmelForYou.com.